Vamos en busca de nuevas miradas en la política para temas claves como transparencia, lavado, financiamiento de partidos políticos, nada menos. Vamos a una ronda con dos jóvenes, una del Frente Amplio y otra del Partido Colorado, que integran las juventudes político-partidarias del Uruguay. Entregaron un documento, quizás lo vieron porque ahí estaban los candidatos, que tienen algunos temas principales y algunos de ellos los elegimos para hablar en el día de hoy, porque estamos en una semana hablando de temas de mediano y largo plazo, que justamente ellos los plantean también en el documento. Y en este caso de transparencia, financiamiento, lavado de activos, que también se incluye en el documento. Emma Wilkins, Fabricio Pucciarelli, buen día. Gracias por la visita a ambos.
Buen día, gracias por recibirnos.
Buenas, gracias por la invitación.
Gracias por venir. Emma tiene 23 años, es de Montevideo, integrante de la Juventud del Frente Amplio y militante del sector Fuerza Renovadora, que encabeza el senador Mario Vergara. Ya licenciada, digo ya porque rápido la carrera.
Ya licenciada, a pesar de la pandemia que me agarró ahí en plena carrera.
En relaciones internacionales.
Sí.
¿Elegiste eso ya sabiendo que después querías hacer algo en la política o
en realidad fueron primero cosas que se me fueron presentando, pero nada, sumamente complementarias sin lugar a dudas.
¿Cuándo te metiste y por qué en política?
Bueno, me metí en 2019 por amigos. Me parece así como medio de rebote, siempre movilizada igual por las causas sociales y por militancia capaz más desde el lado juvenil. Y bueno, tal, no me fui más.
Te quedaste. Muy bien, perfecto. Fabricio, estudiando.
También.
19 años.
Sí, segundo año.
¿Qué estás estudiando?
Una licenciatura en Política, Filosofía y Economía, una carrera nueva que tiene 2-3 años en la Universidad de Montevideo.
¿Y ahí entraste ya sabiendo que también querías hacer algo en política?
Sí, sí. Milito como Emma de 2019, de la campaña pasada.
Vos eras muy chiquito en 2019.
Sí, 15 años.
¿Y por qué entraste a política?
Entré a política porque, bueno, tenía años de trayectoria de la militancia social en distintos ámbitos y, bueno, llegó un momento que me di cuenta que las distintas problemáticas, o sea, si bien las podía arreglar algunas desde mi militancia social, tenía que abordarlas de una manera mucho más integral y desde otro ámbito. Y fue ahí que opté por militar en política.
Bien, coordinador de la juventud del partido, del Partido Colorado, integra el sector Crece, de Robert Silva. ¿Por qué sector entraste?
Entré, bueno, en su momento por Ciudadanos.
Por Ciudadanos,
por lo que era la 600, y bueno, ahí me mantuve.
Vicky, contábanos un poco, porque vos has sido convocada a trabajar con los jóvenes.
Sí, bueno, la juventud.
¿Te recibieron bien cuando fuiste?
Sí, no es la primera vez, en la elección pasada también. Algunos los conozco de la elección pasada y a otros de esta elección. No a todos tampoco conozco, ¿eh? Pero la juventud es político-partidarias del Uruguay, trabaja en realidad desde hace varias elecciones, pero desde la elección pasada es cuando tiene un trabajo bastante más estable y ellos trabajan en la búsqueda de acuerdos y espacios colaborativos para impactar de manera positiva en la democracia. Es interesante porque además su momento de mayor actividad es la campaña política, cuando en realidad, capaz que si pensamos en los políticos más grandes, debe ser el momento de mayor tensión, en los que es más difícil quizás hacer que los políticos se encuentren para hacer acuerdos, ¿no? La iniciativa, sobre todo, viene del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y lo que hace el PNUD en este caso es propiciar los espacios de encuentro y un poco también evaluar cuáles son las demandas que ellos tienen, cuáles son, digamos, los temas que los convocan, y no necesariamente convocarlos con una agenda ya dada, ¿no? Que esto es bastante interesante porque habla muchísimo de efectivamente qué es lo que ellos pueden hacer y qué es lo que ellos quieren hacer. O sea, ese documento es el resultado del trabajo que ellos hicieron.
El documento lo podemos compartir después, como decía, más temprano. Vamos a hacer foco en algunos puntos de ese documento, pero les pregunto a ambos, ¿no? A Emma y a Fabricio, ¿cómo llegaron a redactarlo en conjunto, ¿no? Y en el medio de la campaña, de diferentes partidos, porque hay que afinar, ¿no? Hay que consensuar para después terminar un documento. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo fue ese trabajo?
Bueno, como mencionaba Victoria, es un proceso que viene hace mucho tiempo. Venimos trabajando hace más de un año y 3 meses. Tuvimos reuniones casi mensuales, que las mantuvimos tanto en la sede del PNUD como en la Casa de los Partidos Políticos, que eso fue una iniciativa de los jóvenes, como para poder también tener un intercambio y bueno, conocer y que esto trascienda no solo lo programático, sino también el ejercicio de la democracia de, bueno, ir, visitar la casa de otros partidos, tener ese acercamiento y dar esas señales. Y
pues se reunían en las casas.
Nos reuníamos en las casas
de
los partidos.
Partido Colorado.
Exacto,
ejemplo,
y también en la huella de Sereni.
En la huella de Sereni.
Y bueno, y ahí fuimos identificando problemáticas que nos movían como jóvenes, que nos movilizaban, y fuimos poniendo sobre la mesa temas donde nosotros veíamos que podíamos tener acuerdo. Y tuvimos la madurez política también de decir, bueno, los temas que capaz que para mí son importantes como militante del Frente Amplio, los pongo sobre la mesa y si veo que no hay posibilidad de generar un acuerdo, se retiran y nos quedamos, identificamos aquellos con los que podíamos acordar, porque entendíamos que tener un documento consistente y que todos pudiéramos salir a defender en los diferentes espacios era mejor que quizás intentar nada, ir más allá y tirar de la piola y no poder llegar al acuerdo.
Fabricio, ¿cómo lo viviste vos el proceso?
No, el encuentro, digo, fuimos convocados nosotros, esta generación de jóvenes políticos fue convocada el año pasado con motivo de los 50 años del golpe de Estado. Fue ahí que nos convocamos, lo convocó la Organización de Naciones Unidas. Y bueno, asistimos con mucha alegría porque en lo personal desconocía de ámbitos de este tipo. Participamos y bueno, fue ahí que comenzamos a encontrar puntos de encuentro. Fue la conversación casi natural, yo diría que casi de manera natural fue que se dio este documento, porque fue la conversación cotidiana, por el simple hecho de tener a jóvenes de distintos partidos políticos sentados en una mesa, nos dimos cuenta de las grandes coincidencias que teníamos. Y muchas de esas coincidencias eran por cuestiones generacionales. En el documento hay cuestiones que repercutieron en demasía, que son bastante polémicas. Se me viene a la cabeza el tema de rediscutir la lucha contra las drogas,
el prohibicionismo. Sí, que en algún momento capaz que lo relacionan también, exacto, con narcotráfico,
bueno,
lavado.
Era un paradigma que nosotros en la conversación, en nuestra conversación, más allá de los partidos políticos, coincidíamos que había que rediscutirlo y veíamos que eso no coincidía de repente con las visiones más, digamos, de los adultos más grandes, de los que lideran, sí, hoy los partidos políticos, por diferencias ideológicas. Lo que hoy es, era una diferencia desde nuestro punto de vista más generacional que ideológica. Entonces fue ahí que, bueno, con ese ánimo fue que empezamos a encontrar puntos de acuerdo y plasmarlos finalmente en un documento que fue el que presentamos a los candidatos.
Bien, hay un punto de transparencia que habla de mejorar la transparencia y accesibilidad de la información sobre financiamiento político, ¿no? ¿Por qué incluyeron como uno de los puntos claves la transparencia en el financiamiento? ¿Cuál es la mirada que tienen sobre el tema, ¿no? Sobre el financiamiento y la transparencia.
Bien, el documento tiene 5 puntos centrales y van ligados el uno con el otro. Y uno de los puntos que nosotros identificamos era todo el tema respecto a la seguridad ciudadana y proponíamos, por ejemplo, cuidar el tema del mecanismo de lavado, o sea, fortalecer las barreras al lavado de activos y esas cosas. Y entendemos que el financiamiento de los partidos políticos es un eje que también va muy relacionado.
Pero ¿cómo lo ven hoy cuando están en campaña y ven más o menos cómo viene el financiamiento, ¿no? Porque estando en campaña ven los clubes, los actos, la publicidad, más o menos lo que se logra de cada lado. O sea, lo están palpando en campaña, ¿no?
Sí, claro. Y venimos también de la aprobación de una ley en el Senado el Parlamento en general, que avanzó, que significó un avance y que además salió por unanimidad, o sea, fue votada por unanimidad. O sea, podemos identificar ahí dentro de los partidos políticos una voluntad política de avanzar en este tema, pero queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, sí, un tema que no toca esta ley y para los jóvenes es central, que es el tema de la regulación de los espacios publicitarios en las redes sociales. Mm. Eso es algo en lo que todavía no estamos pensando y que es determinante, considerando que las redes sociales son cada vez más determinantes en las campañas políticas.
Sí, no toca internet esta ley. Corregime, sí, José, si no me equivoco. La ley de financiamiento partidos políticos para dos jóvenes nacidos en el siglo XXI, claro. Me imagino que ver una ley sobre un tema clave que no toca internet y las redes sociales, pero no toca internet.
Sigue sin tocar a las internas, que es un elemento clave, digo, porque hoy los tres candidatos más resonados que tienen chances de ganar esta elección fueron producto de una elección interna y ninguno de los tres presentó una rendición de cuentas de lo que gastaron en la interna, porque tampoco lo obliga la ley. Y es ahí también donde debe partir una nueva discusión. Creo yo que esta ley todavía no ha abarcado y esperemos que en un futuro se pueda dar esta discusión, que es trascendental, porque en definitiva eso es de las elecciones internas donde surgen los candidatos a esta primera vuelta, y si desde ahí no fortalecemos el control en la rendición de cuentas, o sea...
Sí, para la próxima está incluido,
sí,
¿no?
Sí, 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 en esta no estuvo.
Para la próxima arrancaría.
Arrancaría, pero otra vez tenemos el problema. Bueno, no está internet para la próxima, uh-huh, o sea, y va a ser muy difícil porque tenemos un periodo legislativo, y además hay un problema, no sé cómo lo ven ustedes, les pregunto a ustedes, de contralor después, ¿no? Otra vez, exacto, aparece la Corte Electoral como el único garante, en algún, exacto, caso se lo pasaría al Tribunal de Cuentas, pero ¿cómo viene el contralor hasta ahora? La ley fue 2009-2024, ya, uh-huh, que funcionó. ¿Cómo han visto el contralor?
El contralor me parece que tiene un problema en dos ejes. En primer lugar, por el tema del financiamiento, que para estas leyes vos tenés que... si ponés como a la Corte Electoral junto con el Tribunal de Cuentas como principales garantes de hacer toda esta auditoría a los partidos políticos, tenés que dotar de un buen financiamiento para que los funcionarios puedan cumplir esas tareas. No sé, se me ocurre quizás un departamento mismo dentro de la Corte Electoral que se dedique exclusivamente a hacer ese tipo de auditorías y a controlar. Y en segundo lugar, tenés un problema que quizás es más de fondo, que vos tenés un organismo público como es una institución, como es la Corte Electoral, que está integrada por los propios partidos políticos, que van a ser los encargados de controlarse ellos mismos. Entonces, eso ya creo que desde el Vamos podría, más allá de la buena fe que creo que está, podría implicar un problema.
Fabricio.
No, totalmente de acuerdo con Emma. Digo, es parte de estos puntos de encuentro que tenemos. A ver, me parece ilógico pensar que lo que está plasmado en la ley, digo, si no se dota de recursos y la capacitación suficiente a los integrantes de la Corte Electoral para que eso suceda, se vaya a hacer un control de manera exitosa de todos los gastos que hay en campaña y de la manera que se financian los partidos, los grupos políticos y los candidatos. Digo, me parece que se tiene que ir todavía un paso más adelante. La intención es buena de la ley, no, digo, se dio un paso que es bueno, pero no lo creo suficiente y me parece que, bueno, estamos a la espera de que siga avanzando esta discusión y se puedan lograr soluciones más concretas. Por ejemplo, fortalecer la escena CLAF o todo lo que refiere a los controles antilavado.
¿Han pensado en alternativas para desatar ese nudo de los partidos políticos controlándose a sí mismos o han pensado más en la línea de tratar de perfeccionar sin salir de esa lógica? Porque en un país tan partidocéntrico como Uruguay parece difícil pensar por fuera de los partidos políticos. ¿Pero lo han pensado eso?
Yo creo que la clave ahí está en los mecanismos de control y transparencia que puedan ir por fuera y que sean los mecanismos que se le exijan a la Corte para hacer justamente esas auditorías. Por ejemplo, ahora se propone en la nueva ley el sistema de las dos declaraciones juradas, bueno, está, que se agregue a las instancias de las elecciones internas, me parece que es un avance importante, y también, por ejemplo, en el caso de las donaciones, los límites a las donaciones anónimas y los límites también a los montos que se pueden hacer con efectivo, o sea, que, por ejemplo, las donaciones superiores a $3,000 se tengan que hacer sí o sí.
Bancarizadas.
Que estén bancarizadas, me parece que eso es una garantía para todos y poder incluir ahí en el sistema financiero, digamos. Creo que garantizar la trazabilidad del dinero me parece que es muy importante.
Quiero invitarlos a escuchar, la audiencia también, quizás la audiencia lo escuchó ya, un fragmento de una ronda que tuvimos aquí con la actual presidenta de la JUTEP, Gabriela Di Longo, y con Ricardo Gil, el anterior presidente de la JUTEP. Digo porque ustedes hablaban del autocontrol, ¿no? Y también tiene que haber voluntad política para el autocontrol. La JUTEP es el principal organismo anticorrupción y de ética que tiene hoy el Estado uruguayo. Esto decían, lo escuchamos y después les preguntamos.
Seguimos pensando que somos los buenos del mundo, que acá no nos va a pasar, que no sé por qué razón la sangre charrúa nos vacunó contra la corrupción, y es mentira. Para decirlo amablemente, es mentira. Si vos no ves el problema, tampoco te preocupás de la solución. El tema de la corrupción para mí no está hoy en serio en la agenda de los partidos. No estamos peor que los vecinos. Somos los mejores alumnos de una clase que es espantosa en materia de ética y de corrupción en la región. Creo que es un problema de sinceramiento del sistema político y asumir que la corrupción es un problema importante en Uruguay hoy. Y creo que el sistema político no lo ha hecho y que no hay una política de Estado.
Es necesario que si realmente el Estado quiere que la corrupción sea un tema de Estado, que se amplíe más ese concepto. Creo que la pregunta fundamental y que creo que coincide el contador es si el ámbito político quiere realmente ser controlado. Esa es la base.
Decía Dilongo al final, ¿no? La base es esto que ustedes mencionaban. El ámbito político quiere ser controlado. Voy con vos, Fabricio, con esa mirada joven desde el Partido Colorado. ¿Cómo ves para arriba los adultos? ¿Hay una voluntad política de ser controlados? ¿Hay que trabajar en eso?
Y bueno, sin duda que hay que trabajar. El problema trasciende evidentemente a cualquier partido político. Como bien dijeron los dos expositores, es un problema que es del sistema político todo. Yo creo que esto es parte, es una arista de un problema mucho mayor. Porque también hay otros ámbitos en los que el control del Estado parece no existir. Por ejemplo, pensemos en todos los gastos que incurre el Estado, lo que incurren los gobiernos cada 5 años y que son observados, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas y a pesar de ser observados, el Tribunal de Cuentas no tiene, digamos, la suficiente jerarquía como para impedirlos. Simplemente los observa y el gasto se hace y queda todo por ahí. Digo, creo que esto tiene que ser parte de una discusión mucho más integral, una discusión mucho más amplia, que abarque efectivamente un control real, un control certero por parte del Estado a los gastos que incurren tanto a nivel, digamos, de campaña electoral como a nivel de gastos de gobierno que incluye cada partido.
Emma.
Sí, bueno, yo creo que es muy importante el diagnóstico, ¿no? O sea, este es un tema que nosotros no podemos obviar, que el Uruguay no está vacunado. Y habla también mucho del tipo de democracia que nosotros queremos construir. O sea, creo que poner el tema sobre la mesa de los partidos políticos no es una cuestión de admitir de que esto hoy en día es un problema para el Uruguay. O sea, no es una cuestión de reconocer, no tendría que implicar reconocer que hoy en día tenemos casos de corrupción o que hay casos de financiamiento ilícito, por ejemplo, por parte de los partidos políticos. Pero sí de reconocer una realidad que está presente en la región y que está presente en el mundo. Y que en el Uruguay también es la constatación de que el poder del narcotráfico en el Uruguay está creciendo y está penetrando en toda la sociedad, así como penetra en el tejido social, en los barrios, podría penetrar perfectamente una organización como es un partido político. Y eso tiene que ser algo que no solo tienen que reconocer los partidos, sino que tiene que reconocer como un problema la propia sociedad y los propios militantes de los partidos políticos. Por eso hay que traerlo sobre la mesa, no esperar a que esto sea un problema, no esperar a que aparezcan los casos de corrupción o que nos explote en la cara una situación como esta, sino de nosotros, como militantes, como ciudadanos comprometidos con la calidad democrática de nuestro Estado, impulsar estos temas para de una manera preventiva, ¿no?
Con la ley de financiamiento que estaba vigente en las anteriores legislaciones, revisando las declaraciones juradas de que presentaron los candidatos en las departamentales, en las elecciones nacionales, encontramos, por ejemplo, que Cabildo Abierto en 2019, después Yamandú Orsi en las departamentales de 2020, recibieron donaciones de empresas que tenían prohibido donar. Eso estuvo arriba.
Estaba lo de Laura Raffo también, que ella declaraba una trazabilidad necesaria, pero no la tenía en su elección pasada.
135 donaciones anónimas que superaron el límite establecido por la ley que tenía para esto estuvo arriba de la mesa en la Corte Electoral y los propios partidos políticos decidieron no avanzar en investigar estos casos que se dieron. ¿Qué opinión tienen ustedes desde este lugar que están interpelando de alguna manera a la clase política?
Bueno, esto demuestra que el marco legal actual es insuficiente y que falta también a cierto grado de voluntad política. Otro problema también a la hora de identificar las donaciones es en el caso de las donaciones en especie, porque si nosotros podemos regular las donaciones anónimas hasta cierto monto o las donaciones por candidato, distinguiendo entre candidatos a la presidencia, candidatos a las cámaras y candidatos a intendentes, bueno, nosotros ahí tenemos montos establecidos, pero ¿qué pasa con las donaciones en especie? ¿Qué pasa con las empresas que dicen, bueno, yo pongo para la campaña los traslados de los candidatos? Por tanto, ¿cómo podemos declarar eso? Me parece que eso es uno de los muchos desafíos que tenemos a futuro.
De hecho, la nueva ley legisla sobre eso y establece que por debajo de determinado monto, que son 120.000 pesos aproximadamente, no tienen que declararse esos aportes.
Exacto.
¿Cómo ven, Fabricio, te pregunto a vos, le pregunto a Emma también, cómo ven de la Juventud Partido Colorado, el Frente Amplio, de estas juventudes interpartidarias, esta discusión hoy en campaña? ¿Está? ¿La ven en campaña? Porque están militando, ¿no? Están recorriendo el país, recorriendo Montevideo, que son de la ciudad. ¿Está este tema o aparece más cuando es un ámbito político cerrado como el de ustedes?
Es complicado. O sea, yo en lo personal realmente no lo percibo tanto porque, a ver, los problemas de la gente hoy no están tan centrados
en
lo que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos.
Eso no parece un reclamo cuando aparece el candidato, ahí no le preguntan.
Difícilmente recorriendo un barrio le me diga, me molesta cómo financian los partidos políticos, pero esto no deja de ser un problema. No deja de ser un problema.
Está muy bien lo que decís.
Deja de ser un problema importante porque, o sea, digo, si nadie legisla o nadie actúa en consecuencia, puede ser un problema muy grave, como le dice Emma.
Pero es muy interesante lo que decís vos desde la militancia y de lo que ves, porque es cierto que no los interpela la ciudadanía a los políticos. Tienen la libertad de que cuando van al comité de base, cuando van al acto partidario en el Partido Colorado, no los interpela, no le dicen, che, ¿cómo del financiamiento, cuándo mejoran esto?
A eso iba, a lo que iba es que cuando aparece este tema en discusión es cuando un partido acusa al otro de que está haciendo un gasto excesivo en determinada publicidad, está haciendo un gasto excesivo en determinado ámbito que implica una alta inversión de dinero y no sabe de dónde proviene ese dinero. Pero el tema es que también los que hacen esa, digamos, esa denuncia, los que alertan de esa situación, tampoco actúan en consecuencia y, por ejemplo, demuestran dónde sacaron ellos su dinero para financiar su campaña electoral. Entonces ahí entramos en una gran discusión que de repente sí se da en el ámbito más político y no por eso de nuevo es menor.
Bien.
Sí, es una discusión bien de nicho, ¿no?
Okay.
Y que creo que también ha jugado un rol importante la academia. Por ejemplo, pienso en diferentes politólogos porque advierten el problema que ha significado esto para otras democracias. Pero sí, sin lugar a dudas, no, creo que no está en la agenda de... del pueblo, digamos.
Quizás hay un tema que sí aparece, y acá está vinculado, ¿no? Estamos hablando de transparencia, financiamiento, lavado de activos, y decía Emma, el documento que armamos está todo encadenado, y es cierto, uno lo puede leer de esa manera, y aparece el tema de prohibicionismo, decía recién, y la política actual que hay, o la política futura que puede haber, y decía Fabricio, tenemos un consenso generacional ahí en ese punto, que le había llamado la atención también al Choco.
Sí, sí, porque ustedes, como decían antes, lo vinculan directamente con el problema de financiamiento de los partidos. Es impresionante, de todas formas, leer como un consenso esto de revisar el prohibicionismo. Es algo que ha aparecido en Uruguay, pero nunca en forma de consenso de todos los partidos políticos. Y acá sí aparece.
Sí, dicen todos con la cabeza. Sí, llegaron a eso.
Sí. No, bueno, o sea, es esto, es parte de esta lógica generacional que se ha armado sobre el documento. Y bueno, a lo personal, siempre que hablaba con los mayores, digamos, dentro del partido, evidentemente, o sea, la respuesta era así. Ojo, por ejemplo, Jorge Valle.
Bueno,
Valle siempre fue, históricamente fue partidario de liberalizar las drogas en épocas que nadie lo era. O sea, Mujica igual, digo. Son personas que si, hay casos excepcionales.
Bueno, pero son justo los dos principales dirigentes históricos con perfil de locos.
Exactamente, tira bomba.
Claro, ahora es un consenso general.
Exactamente, o sea, había dirigentes aislados que sí lo proponían y luchaban por eso. Pero aún así, yo dialogando en reiteradas ocasiones con los dirigentes de primera línea del partido, o sea, no encontraba una receptividad por este tema, sobre esto, en este tema. Pero sí, hablando con jóvenes militantes, compañeros de militancia del partido, sí, o sea, encontraba un grandes puntos de coincidencia. Ahí veíamos que ahí fue también internamente dentro del partido, veíamos que era un problema generacional. Que con mis compañeros.
O sea, ahí el partido, claro, los compañeros, claro, compañeros de tu edad sí, pero
mis compañeros hay una disposición de rediscutir este tema. Y de repente, bueno, de una lógica y unos ojos un poco más envejecidos, más mayores, digamos, seguían con la idea de seguir dando esta lucha que ante sus ojos puede llegar en un momento a dar éxito. Para mí, de mi perspectiva, y creo que la de Emma también, esta guerra contra las drogas, lamentablemente, es una guerra perdida.
Bien.
Sí, creo que es una cuestión de sinceramiento, ¿no? O sea, de reconocimiento de que la gente, el ser humano, consume drogas, viene consumiendo drogas desde el inicio de los tiempos. En Uruguay tampoco está penado el consumo ni la tenencia para el consumo de las drogas. Sin embargo, tenemos altos niveles de consumo y el Estado no prevé ningún medio para la producción de eso, ni para el acceso a esas drogas. Eso lo que nos lleva es que nosotros estamos regalando un mercado y la distribución de las sustancias, también la producción, sabiendo el riesgo que conlleva para la salud, a organizaciones criminales que lucran a partir de eso, que se organizan para atender ese mercado. Y esto nos está generando grandes problemas de convivencia a nivel de los territorios, nos está generando problemas de salud pública. Y bueno, por un posicionamiento hasta caprichoso de no querer reconocer que la droga hoy en día en nuestro país es una realidad.
Sí, escuchándolos y en esto que decían, bueno, nuestra generación tiene como ciertos consensos, ¿no? Todas las generaciones han tenido algunos consensos políticos y es lo que también ha permitido que algunas normativas también avancen. Y en ese sentido me preguntaba como, después de que elaboraron el documento, ¿qué sintieron alguna resistencia interna en su partido de, che, ¿de verdad firmaron esto? como, o sea, ¿pasó eso? O sea, porque pensando en, bueno, si es un consenso generacional de ustedes, seguramente hay en algunos puntos que, digamos, la militancia política más grande, más adulta, puede verse amenazada. Incluso uno de los puntos que ustedes ponen es la restricción, por ejemplo, de las barreras a la entrada que hay para la juventud ocupar cargos electivos, ¿no? Esto es una discusión que no toca nada también tenemos habitualmente, que es esto de, bueno, de tener una cota inferior, ¿no? Poner una barrera en la entrada por edad a ciertos cargos electivos, pero no hay una cota superior. O sea, una persona puede tener 100 años y querer seguir postulándose y eso se lo permite la ley. No sé, pongo este ejemplo porque entiendo que ahí puede haber cierto enfrentamiento, pero ¿sienten algún tipo de resistencia en sus partidos políticos por alguno de esos puntos que hayan firmado? No tienen Mauricio, que decir ni siquiera algo. por no, uno particular, no, no, no. Pero pensando
no, en el financiamiento.
No, o sea, en mi caso, no. Cero, o sea, las conversaciones que tuve con los distintos dirigentes del partido fue fructífera. Todos, digo, entendí, si bien manifestaron sí discrepancias en algunos puntos que ellos consideraban que se podían haber encarado de manera distinta, por ejemplo, el ejemplo de las drogas es uno.
Y financiamiento.
El financiamiento no he tenido grandes críticas, pero a lo que voy es que, bueno, lo entendieron como lógico, como parte de, a ver, ellos también fueron jóvenes y en su momento tuvieron planteamientos rupturistas, por así decirlo, y lo entendieron en esa lógica, digo, como parte, que somos parte de una generación que viene con ideas renovadoras y que parte de esas ideas que encuentran consensos en esa en esta generación puede ser plasmadas en un documento y, bueno, no sufrir grandes
tampoco los convocaron de nuevo, ¿no? Después que presentaron el documento.
Por ahora no.
Lo están leyendo.
Yo tengo una pregunta porque es una pequeña obsesión, que es esto de hacer política desde la buena fe, ¿no? O sea, si lo explicitaron en un punto, también me pregunto si efectivamente es una preocupación grande para ustedes, sobre todo si están viendo que hay un debate público que puede ser un poco incivil, o qué es lo que detectan que los hace a escribir un punto específico en el que dicen hacer política desde la buena fe, promoviendo el debate responsable y la convivencia democrática. O sea, me pareció que...
Le vamos a revisar las redes igual.
Sí, que el hecho de haberlo escrito y haberse tomado el tiempo de tener un punto específico sobre esto, seguramente habla de un diagnóstico de que entienden que cómo se está dando el debate público no es como aspirarían a que sea.
Sin lugar a duda, y por eso también es el primer punto del documento, porque nosotros entendemos que para que podamos tener acuerdos programáticos, para que nosotros podamos tener mesas de intercambio, sentarnos todos juntos, buscar puntos de acuerdo, primero tiene que estar el debate político responsable, tiene que estar una postura fuerte en contra de la noticia falsa, en contra de el ataque, el debate político inconducente, que no busca generar acuerdos, que no busca generar propuestas, que no busca solucionar, sino que busca atacar. Para nosotros eso fue central y también le dedicamos gran parte del documento y tenemos una postura crítica y creo que justo salió en un momento... oportuno.
Estaba caliente porque, la cosa, el debate justo.
Y justo sí, porque tuvimos, bueno, las declaraciones de una senadora, de la principal senadora del oficialismo, reconociendo justamente que a propósito estaba divulgando información falsa para generar un efecto político. Eso tiene que ser algo que a nosotros como jóvenes que estamos incursionando en la política no nos puede pasar por el costado.
Fabricio, para cerrar ahí.
No, coincido plenamente con lo que dijo Emma. Digo,
¿persistís también en redes ahí? ¿Eh? Si vamos a buscar en Twitter sí, y eso sí. No.
Creo que sí.
No tienen perfiles falsos.
No, a ver, yo creo que esta lógica también surge en parte de lo que vemos nosotros como jóvenes en la región y en el mundo. Digo, la democracia, lamentablemente, muy a nuestro pesar, se está debilitando y en gran parte es producto de este exceso de información falsa, de la necesidad de polarizar entre partidos políticos para lograr un éxito electoral, que bueno, que se deja, digamos, el valor de la democracia se deja relegado a un segundo plano y las chances, digamos, la percepción de que confrontando, difundiendo noticias falsas se puede llegar a un éxito mayor a nivel electoral, bueno, parece predominar en algunos países. Bueno, nosotros nos paramos firmes como jóvenes, hicimos, no queremos que eso entre el Uruguay. Nuestra forma de hacer política, que lo plasmamos en el documento, es distinta. Y bueno, para cuidar algo tan sagrado como es para nosotros la democracia, debemos plantearnos seguir bajo esta línea de acción política, que si bien, como bien dijo Emma, hay algunas voces que parecen no quieren seguirla, bueno, que seamos nosotros lo que lo obliguemos a que se adecúen en las reglas del juego democrático.
Fabricio Pucciarelli, Emma Wilkins, integrantes de estas juventudes, ¿cómo le dicen, Vicky, para más abreviado?
Juventud Interpartidaria.
Interpartidaria.
Decimos así.
Emma del Frente Amplio, Fabricio del Partido Colorado. Gracias por este rato aquí en No Toquen Nada. Después subimos a notoquennada.uy la charla completa y para redes tratamos de ver los momentos más picantes para ponerles en TikTok y los que se dividen, bueno, los que haya
somos interpartidarios,
los que haya diferencia allí. Gracias, Fabricio. Bien. Emma, un placer conocerlos.
Gracias por la invitación.
Gracias.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.